Lección número 21. Continuamos con todavía el tema de la organización. Todavía estamos en este ideal, prepararnos para organizar a las personas, para respetarlas con buena comunicación, para respetar el cambio que cada persona pasa diariamente como responsables de administrar y tener el liderazgo en un ministerio. Debemos de cuidar esa comunicación que tenemos desde un buenos días hasta cuando estamos comunicando cosas trascendentes que afectan y que ponen en riesgo su propia vida. Estamos hablando de que planeamos y planeamos, soñamos, incluso tenemos medios para hacer las cosas, pero cuando se trata de hacer las cosas, tenemos que anticiparnos a lo que pueda suceder para poder estar alertas de cómo usar lo que Dios nos da para solucionar las cosas, para prevenirnos. La comunicación es una herramienta buena, es una herramienta que se usa con destreza, con una habilidad que le pedimos a Dios que nos las dé, y también uno pone interés en querer comunicar correctamente. Espero que haya hecho su tarea, porque se dio cuenta de que podemos mejorar la comunicación. Su servidora es la primera que dice que ora y pide a Dios que me ayude a comunicar, que reconozco cuán importante es comunicar, cuánto nos ayuda a cambiar para bien y cuánto en medio de un cambio la comunicación evita conflictos. Y esto es lo que vamos a ver en esta lección. Ahorita seguimos reflexionando en estas realidades que se deben de considerar y que un buen administrador está siempre alerta en ver. Dijimos que hay cambios y los cambios hay que comunicar cómo se procede en medio de los cambios o aunque no haya cambios. Pero también vamos a hablar de ese punto de la corrección. La corrección. ¿Qué es la corrección? ¿Se acuerdan que cuando estábamos niños, que presentábamos nuestra tarea y presentábamos nuestro examen, y la maestra o el maestro nos tachaba y nos palomeaba y nos ponía con rojo los errores, y que uno se sentía mal porque si nos ponían todo mal, todo rojo? Pero no, los maestros no lo estaban señalando errores para hacernos un mal. Cuando nos señalaban un error era para corregirnos, era para mejorarnos. Entonces vamos a considerar nosotros ahora nuestros sueños, nuestros planes, nuestra organización. En medio de todo eso cometemos errores que necesitan correcciones. Errores en los cambios, errores en la comunicación, errores en la planeación. Hay errores que suceden. Quisiéramos decir que los errores no son naturales, pero la verdad es que sí son naturales. Somos humanos y nos vamos a equivocar, vamos a fallar y vamos a echar a perder algo, a estropear algo. Eso lo vamos a ligar entonces, el error que cometimos, con la manera en que corregimos un error y la manera en que comunicamos esa corrección. Vamos a hacer ese enlace, y vamos a tratar de hacer la distinción entre lo que es un cambio natural y un error. A veces el error causa el cambio, ¿verdad? A veces el error causa el cambio, a veces están completamente separados. A veces un error no provoca un cambio, a veces un cambio no es provocado por un error. Entonces vamos a ubicarnos en nuestro punto de esta lección, que hay errores no intencionales e errores intencionales. Lo que más, nosotros no queremos cometer errores, pero los cometemos. Y si los llegamos a cometer, no queremos que sean intencionales. Lo triste es cuando hay errores intencionales. Eso ya es materia también de, como dicen las Escrituras, de lo que hay en el corazón. Porque equivocarse y cometer errores a propósito ya tiene una raíz que no está conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Los errores que cometemos no son intencionales. Vamos a partir de esa premisa, que en el ministerio los errores que cometemos no son intencionales. No lo hicimos a propósito. Por lo tanto, usted como responsable del ministerio, como usted responsable de una estructura de personas que están haciendo tareas, de personas con las cuales usted se tiene que comunicar, usted es responsable de los cambios que se presenten, de todo esto, ¿verdad? Mucho trabajo, de todo esto usted tiene que estar también alerta de algo, que la gente vamos a cometer errores. Pero usted debe de partir siempre de la premisa de que los errores no son intencionales. Claro, usted debe tener sabiduría para poder identificar cuando un error fue intencional y poder abordar esa circunstancia. Pero si usted siempre está pensando que la gente, los compañeros, los colaboradores, los consiervos, cometen errores de manera intencional, entonces usted va a tener muchos conflictos en su liderazgo y en su responsabilidad. Usted tiene que trabajar esa actitud. Usted tiene que ver cómo no le va a ayudar en el ministerio. Cuando usted parte, en cambio, de asumir que el error no fue intencional, usted puede ayudar a la persona y corregirlo. Usted puede corregir el error sin dañar a las personas. Usted puede abordar ese error sin causar conflictos, sin causar repercusiones en el ministerio. A final de cuentas, sin estorbar el crecimiento numérico y de entendimiento. Voy a repetir esto porque es muy importante. Es una lección que nos ayuda a lo mejor personal, familiar, en todo su trabajo. Cuando hay un error de alguien, cuando hay un error evidente, usted no asuma que fue intencional. Porque eso es lo mismo que usted espera de las demás personas. Cuando usted comete un error, usted no quiere que las otras personas piensen que fue intencional. Fue un error, nos equivocamos. ¿Qué tipo de error? A veces pueden ser errores muy, muy grandes. A veces pueden esos errores tener consecuencias muy difíciles. Pueden incurrir en muchos gastos y pérdidas. Pero al fin de cuentas no fueron intencionales. Y usted debe de sentir esa convicción en su responsabilidad de administrador. Ya veremos más adelante un error intencional y un conflicto. Ya más adelante lo veremos. Pero partimos de la base de que usted no está pensando mal de otra persona. Usted no está asumiendo actitudes de otra persona. Usted no está prejuzgando a otra persona. Usted está asumiendo que hay un error no intencional y es por eso que le va a ayudar a usted a concentrarse en lo importante. Si es un error intencional, tiene que ver si es de carácter, la raíz es el fruto y de carácter de la persona, si la persona es completamente incompetente. Usted tiene que observar si el error es intencional, pero partiendo de la base de que usted primero cree que el error fue no intencional. Esto es bastante importante en su liderazgo porque estamos hablando de comunicación, de organización. Créame que usted empieza con todo el ánimo, con toda la buena intención y lo primero que se le presenta es un error y un cambio. Eso es lo primero, un error y un cambio. Y si usted no está preparado para abordar el cambio con buena comunicación, va a producir un conflicto. Y si usted no está preparado para abordar el error asumiendo que la persona lo hizo de manera no intencional, va a producir un cambio. Un conflicto, perdón. Lo primero que se presenta. De verdad, usted si ya lo ha experimentado, es lo primero. En una relación con una amistad en su hogar, Hay cambios y hay errores. Si usted asume que no va a hablar de los cambios, y si usted asume que la persona hizo un error intencional, su hogar va a ser un desastre. Porque los errores intencionales o los cambios intencionales de manera negativa tienen su raíz de carácter y el fruto espiritual. Tienen su raíz en que la persona es completamente incompetente para esa tarea. Y una persona incompetente, pues, puede tener motivaciones equivocadas en lugar de hablar con honestidad del por qué no debe de estar en ese lugar o haciendo esa responsabilidad. Entonces, hay probabilidad de que el error sea intencional, pero nunca parta de esa base. Que repetimos, usted está en la iglesia conviviendo con muchas personas, en el ministerio va avanzando. Y uno asume que todas las personas no van a cometer errores intencionales. Pero cuando uno se encuentra que en la misma iglesia hay personas que cometen errores intencionales, entonces hay un conflicto en usted para continuar su ministerio. Que cuando usted descubra eso, cuando usted descubra que hay errores intencionales, usted no le afecte para que la siguiente vez siga asumiendo lo mismo. Que lo maneje usted como una excepción, como algo extraordinario. Que usted siga guardando su integridad, esperando el bien de las personas, para que usted sea el que crezca y esté alerta en su responsabilidad del ministerio. Los errores pueden ser internos, es decir, al interior de su ministerio o al exterior del ministerio. Puede ser al interior de la iglesia o al exterior de la iglesia. Los errores pueden impedir el crecimiento numérico y de entendimiento. Pero si un error, ¿qué pasa? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Dijimos que usted no va a asumir que hubo mala intención. Lo siguiente es va a tener comunicación para que entonces pueda tener usted una fluidez con las personas involucradas en el error y pueda encontrar una solución a los errores, que le llamamos corrección. Es la corrección que usted va a poner. Repito, tal vez he hablado mucho en esto, pero he podido identificar a responsables de ministerios que no toleran los errores de las personas, que no aplican misericordia a los errores de las personas. Y entonces eso es como si fuera un estorbo muy velado, porque asumen lo peor de las personas y no dan lugar a la corrección, no dan lugar a que haya una corrección del error, que haya una corrección para la siguiente vez que se presente la situación se haga bien, sino que ese prejuzgar hace que cuando se presenta otra vez la situación, vuelve a repetirse el error, y entonces, ¿por qué no hubo corrección? Les voy ya a comentar un incidente que tuvimos una vez en un ministerio. En un ministerio teníamos una copiadora muy grande, y había un responsable de imprimir con esa copiadora. Era muy costoso, se imprimían folletos. Y entonces a esta persona se le encargaba imprimir los folletos, era la única persona que podía usar la copiadora. Pero esta persona siempre cometía errores de ortografía, siempre. Una, dos, tres veces. Y entonces los responsables del ministerio lo único que hicieron fue decirle a esta persona que ya no usara la copiadora. Entonces ellos mejor se iban a sacar copias a otro lugar. Y se gastaba más dinero y se perdía tiempo. Entonces, lo que sucedía es que esa persona encargada de la copiadora, encargada de hacer los folletos para ese ministerio, se sentía mal porque no le pedían el trabajo. En lugar de pedírselo a esa persona, lo iban y lo pedían en otro lugar. Esta servidora llegó a ser parte de ese ministerio y entonces pedimos que se imprimieran los folletos. Y se imprimió un folleto y vi que tenía muchos errores de ortografía. Entonces fui con el jefe y le dije, ¿por qué no corregimos los errores? Me dijo, no, vete a otro lugar para que los imprima. Dije, no, voy a ir con la persona responsable de la copiadora y le voy a explicar. Y nos sentamos y le expliqué todos los errores y lo corrigió. Y esa persona y su servidora empezamos a tener buena amistad y buen compañerismo, porque a pesar de que le señalé un error, yo no asumí que esa persona cometía los errores intencionalmente. Tampoco asumí que esa persona estaba destinada a continuar cometiendo errores. Yo tuve confianza de que esa persona podía mejorar y ser corregida para poder hacer las cosas mejor. Espero que este pequeño ejemplo les sirva para ver que una pequeñez puede destruir a una persona de nuestro equipo, puede estorbar el crecimiento en general de nuestro ministerio. Cuando no tenemos la capacidad de asumir un cambio, cuando no tenemos la capacidad de comunicar, y nosotros no tenemos esa capacidad porque no la hemos pedido ni querido desarrollar. Peor se presenta cuando hay un error y no podemos corregirlo. Repito, se presenta el error, como no puedo afrontar cambios, como no me puedo comunicar, entonces no lo corrijo. Y ahí está un ciclo vicioso, vez tras vez, que no termina en su organización. Y salen hermanos peleados, salen amigos enemistados, sale de todo. ¿Por qué? Porque hay un cambio, hay que abordarlo. Abordarlo con buena comunicación y cuando es necesario corregirlo, se corrige. Y todos aprendemos y todos entramos entonces, salimos del círculo vicioso y entramos en un círculo sano, de buena comunicación, de buena corrección, de buenos cambios hacia adelante. Espero que esto nos sirva para poder ver la diferencia de una filosofía administrativa que aborda la corrección de manera sana y la que no, la relega, la que no quiere enfrentar ese cambio para corregir. La corrección puede estar incluida en las políticas y los procedimientos. Desde la política, ¿cómo vamos a solucionar un error? ¿Cómo lo vamos a corregir? ¿Cómo lo vamos a abordar? Desde esa política ahí está. Dijimos que, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras nosotros tenemos la ley, los mandamientos y la ley. Dijimos que los mandamientos serán las políticas que Dios nos da a seguir y la ley son los procedimientos. ¿Cómo procedemos cuando no obedecemos? Y muy interesante es que nuestro Dios santo, nuestro Dios temible, nuestro Dios totalmente puro, Él a nosotros nos permite, nos da un rango de error, un margen de error. Dice, yo quiero que obedezcas esto, pero si no lo obedeces, vas a hacer esto. No es lo mejor, pero tienes una oportunidad de ser corregido. La ley nos permite ver esa oportunidad, nos invita al arrepentimiento, por eso nos invita a ser corregidos. Meditemos en esto porque es muy importante. ¿Cómo vamos a prepararnos en la administración para el error que otros van a cometer? Para el error que yo voy a cometer. He escuchado varias veces a amigas o jovencitas que les pregunto, ¿tu mamá te enseñó a cocinar? Y me dicen, no, mi mamá no me enseñó a cocinar porque no le gustaba cómo partía el tomate, no le gustaba cómo partía la cebolla. Entonces, qué triste, ¿verdad?, de que la mamá no corrigió a su hija para hacer algo. No le compartió su sabiduría, su conocimiento a su hija para mejorar. Mejor lo que hizo la mamá fue decir, tú no cocines, yo cocino porque no te voy a corregir. Este es otro ejemplo que presento. ¿Cómo nosotros estamos dispuestos a ser pacientes, a ser tolerantes, a ser creativos para corregir los errores de otros. Porque seguramente en su ministerio, sus compañeros de equipo se van a equivocar, van a cometer errores. Primero, no los prejuzgue con malas intenciones, creyendo que ellos tienen malas intenciones. Segundo, usted prepárese con sus políticas y sus procedimientos cómo va a ser la corrección. Es una palabra muy fuerte, pero repito, tenemos una connotación negativa desde que estábamos pequeños. La corrección es buena, es muy buena. Es bueno que nos corrijan, es bueno que nos digan, esto no lo hiciste tan bien, lo puedes hacer mejor, esto lo hiciste mal, no lo vuelvas a hacer. Es bueno que un jefe, un pastor, un maestro, un adulto nos corrija, a niños y jóvenes. Es bueno que un compañero de trabajo, un compañero de ministerio nos corrija. ¿Cómo vamos a abordar esa corrección? ¿Cómo? Es parte importante de la antena. Cambios, comunicación, corrección. ¿Cómo voy a abordarla tanto a nivel personal, la corrección que necesito o la corrección que yo voy a dar a otros? Esto es importante, está en las Escrituras y hay un ejemplo que a su servidora me gusta mucho, mucho este ejemplo. Vamos a leerlo, vamos a tomar el tiempo, unos minutitos para leer. Gálatas, por favor, abra las Escrituras y vea Gálatas 2:11. Y Pablo está hablando a la iglesia en Galacia y les está, precisamente, Pablo está corrigiendo a la iglesia en Galacia, a los Gálatas, y los corrige de una manera clara y fuerte, determinante. Les dice, lo que están haciendo no es correcto, no está bien, ustedes necesitan corrección. Y él dice entonces, yo mismo corregí a alguien, vean versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije, Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ese es un pasaje trascendente, trascendente para todos nosotros. ¿Por qué? Tenemos a Pablo que se encuentra con Pedro y le dice, no estás viviendo conforme al Evangelio. Y le confrontó y le hizo reflexionar en su error. Pedro estaba errado. ¿Con hipocresía? Bueno, el error de hipocresía ese era. Entonces, Pablo le corrigió. Pedro, más adelante vemos que él aceptó la corrección. Incluso en Hechos 15, perdón, se presenta que aceptan la corrección de que cómo es que se van a comportar como judíos o como gentiles o como hijos de Dios. Entonces, es importante porque Pablo corrigió a Pedro. Pedro aceptó la corrección y más adelante vemos en 2 de Pedro 3, cuando Pedro escribió a la iglesia y les dice, los escritos de Pablo son difíciles de entender, pero son revelación de Dios. Fíjense la importancia. Si Pablo no hubiera corregido a Pedro, Pedro siendo la cabeza de la iglesia, Pedro hubiera arrastrado más errores. Y al cabo del tiempo, si Pedro se hubiera enemistado con Pablo, Pedro no hubiera validado los escritos de Pablo. Es decir, hay una ramificación grandísima desde que Pablo acepta corregir Pedro acepta la corrección y gracias a esa corrección ellos tienen amistad y se apoyan mutuamente, de tal manera que los escritos de Pablo, por el apoyo de Pedro, vienen a ser escritos oficiales de la iglesia en el primer siglo. Por lo tanto, se convierten para nosotros en el canon. Es una ramificación hermosa que vemos dos hombres líderes, dos hombres responsables de ministerio, dos hombres con muy buen conocimiento y razonamiento cada uno, dos hombres de mucha influencia, pero estos dos hombres aceptaron su responsabilidad, uno de corregir y el otro de ser corregido. Sin eso, sin esa humildad no hubiéramos tenido la riqueza que hoy tenemos. No sé qué hubiera pasado, la verdad es que el Espíritu Santo estuvo ahí en esa corrección. Revise bien lo que pasó en Gálatas 2 y revise lo que pasó en 2 de Pedro 3 para que usted pueda confirmar lo que le estoy diciendo de la importancia de la corrección. La corrección nos va a ayudar para unir esfuerzos. Pedro y Pablo unieron esfuerzos, unieron recursos. ¿Cuál era su recurso? Pues su amor. Era su gran recurso, su amor por la iglesia. Su recurso era su influencia, su recurso era su posición de autoridad. Su recurso era todos los seguidores que ellos tenían, los unieron. No tengamos miedo a la corrección. Tengamos miedo a la corrección cuando no está siendo considerada con el lugar propio que las Escrituras nos dan. ¿Nos vamos a equivocar? Digamos, Pedro tenía mala intención. No tenía mala intención, él estaba confundido, él estaba, todavía no tenía la claridad de qué era lo que tenía que hacer, cómo comportarse. No quería rechazar a los gentiles, pero tampoco quería rechazar a los judíos. No había malas intenciones en su corazón, pero estaba confundido y se equivocó, cometió un error. Lo mismo Pablo dijo, él no tiene, no lo está haciendo de mala intención, pero ese error está causando muchos problemas y es muy peligroso. Por eso lo enfrentó y le dijo, eso no está mal. No le dijo, tú estás condenado, tú nunca vas a cambiar, tú no tienes oportunidad de perdón de Dios. No le dijo eso, le dijo, cambia, corrige. Eso no está bien, hazlo bien. El que corrige y el que es corregido pueden unir esfuerzos y pueden unir recursos. Y eso es muy importante porque usted, responsable de dar corrección y de recibir corrección, cuando eso sucede, está uniendo esfuerzos y recursos. Y con esto terminamos nuestra tarea. Meditemos en lo que hemos hablado en esta unidad. Hemos visto que estamos organizando a las personas, pero al momento de organizarlos tenemos que considerar los cambios que se van a presentar. Debemos de considerar la comunicación tan importante dentro de todos los cambios y debemos de considerar los errores que todos cometemos para corregirlos con buena comunicación y para que contribuyan a un buen cambio. Si yo soy corregida correctamente, voy a cambiar y va a ser un cambio bueno, un cambio que va a ayudar con los que estoy trabajando, que va a redundar en unión de recursos y de esfuerzos. Es una lógica sencilla, pero que al poderla desmenuzar y poderla separar, vamos a poderla entender mejor. Usted con su cónyuge están viviendo cambios todos los días, sus hijos están cambiando todos los días. Afronten esos cambios con buena comunicación y también reconociendo que va a haber necesidad de corrección, pero no lo hagan como algo malo, es algo productivo, algo que siempre va a ayudar en la unidad. Reflexione esto para que usted se prepare para presentar su examen de esta unidad. Para hacer esta tarea, buscar y describir 10 ejemplos de corrección en las Escrituras, en todas las Escrituras. A ver, vea quién fue corregido. quién fue corregido. Es casi un examen es una tarea de conocimiento bíblico. ¿Quiénes fueron corregidos en la Biblia? ¿Fue corregido David? ¿Fue corregido Saúl? ¿Fue corregido Samuel? ¿Elí? ¿Josué? ¿Algunos de los jueces corregidos? ¿Quiénes más? ¿Los profetas corrigieron? ¿Pedro fue corregido? ¿Quién más fue corregido? Vean todos las personas, ejemplos de corrección. Ahí están, hay muchos, y remediten eso. Mediten en la propia preparación que usted tiene que tener para ser de los que corrigen, para edificar, para unir esfuerzos. Un abrazo, Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente lección número 22, nueva unidad. Hasta pronto.